4. Vamos a leer los primeros tres versículos de la segunda epístola de Juan. Creo que hemos establecido que fue Juan el que escribió esta carta. Juan, el discípulo del Señor, que escribió también Apocalipsis. Dice así: el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Oremos. Padre, te damos gracias por este día, Señor, este privilegio de estar en tu casa, la casa del Dios viviente. Gracias, Padre, por el privilegio de estar bajo el sonido del Evangelio. Oh, Señor, Padre mío, unos cuantos más días, Señor, y estaremos para siempre con el Señor. Mientras, Señor, este es un anticipo de la gloria, un anticipo, Señor, de cómo estaremos a tu lado, Señor, cómo estaremos contigo, Señor, unidos a esos millares que cantan, entonan, aleluya, porque Dios omnipotente, Él es el que reina, Él es el que gobierna. Nos uniremos, Señor, a esas voces, Señor, como de muchas aguas, cantando y dando honra al Cordero, porque Él es digno de recibir la gloria, la alabanza y el poder. Así que, Padre, en su nombre, oramos que bendigas esta mañana la lectura, la enseñanza de tu palabra. Amén. Se pueden sentar. bajo el primer punto, estos versículos 1 al 3, encontramos los saludos de el apóstol Juan a la anciana. No sabemos quién es la anciana, pero creo que podemos, estimados hermanos, decir que se refiere a la iglesia neotestamentaria y a sus hijos. El anciano Juan, ¿a quién? A la señora elegida y a sus hijos, a quien él ama. Es la introducción, los saludos a la iglesia neotestamentaria. Bajo ese título hemos considerado que, amigos, una vez más, el fruto del Espíritu. Y esta mañana vamos a considerar, versículo 2, la permanencia o la perpetuidad de la verdad de nuestro Dios. ¿Qué tan importante es la verdad? ¿Qué tan importante es la verdad? ¿Cómo estimas tú la verdad? Bueno, Juan nos dice aquí en estos versículos 4, estos primeros versículos, nos dice qué tan importante la verdad es. Note, versículo 1, a quienes yo amo en la verdad. Versículo 1, conocido la verdad. Versículo 2, a causa de la verdad. Versículo 3, al fin, hijo del Padre en verdad y en amor. Versículo 4, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Así que, amigos, no cabe duda, la verdad es muy importante. Pero como en tiempos antiguos, amigos, muchos no valoran lo que es la verdad, no la estiman propiamente. Es como algo que lo pueden dejar o dejar ir o abrazar, la menosprecian. Pero la verdad es muy preciosa. Ahora, ¿por qué? Estimado oyente, porque es la verdad del Dios verdadero. El Dios de verdad es el que revela esta verdad a aquellos que son de Él. Una vez más, quizás podemos aquí argumentar quién es el anciano, quién es la señora, pero no podemos argumentar el hecho, estimado oyente, de que hay una elección divina, versículo 1. Y esa elección proviene de Dios. No se basa en obras, no se basa en nada de lo que has hecho, es solamente elección incondicional. Pero es, estimado oyente, una vez más, es el Dios de la verdad el que revela a aquellos esta verdad a los que son suyos. Note también, es su misericordia y su verdad la que nos guía a aquellos que somos de Él. Note esto, versículo 1. Vamos a, ¿saben lo que es el artículo definido? Vamos a definir. Por ejemplo, en versículo 1, vamos a hacer un ejercicio primero antes de entrar a la exposición. Dice, el anciano a la iglesia elegida y a sus hijos, a quienes yo amo, y estimado oyente, en el original no está la palabra la verdad, sino verdad. Hay verdad y hay la verdad, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir? Bueno, en versículo 1 notamos una vez más la afección de Juan por esta señora, esta iglesia. Y aquí expresa Juan en versículo 1 su amor a los elegidos sinceramente o verdaderamente. También, amigos, continúa diciendo esto. Note versículo número 1. Dice así, todos los que han conocido que la verdad aman a la señora y a sus hijos, todos, no hay excepción. Así que vemos aquí, amigos, esta conexión. Ahora, note, quiero en versículo 1 al fin, dice, también todos los que han conocido la verdad. ¿Quién te reveló la verdad? Pero, amigos, el idioma es esto. No solo han conocido la verdad, o sea, amigos, la conocieron anteriormente y ahora se les ha olvidado la que es la verdad. No, estimado oyente. Versículo 1, cuando dice, todos los que han conocido la verdad, significa esto. Los que han conocido la verdad y aún conocen la verdad. Esos son los que aman a la señora, a sus hijos y a todos los que han conocido la verdad. Los que continúan en la verdad. ¿Por qué? Porque Juan va a expresar, amigos, quiénes son los que no aman la verdad. ¿Quiénes son los que no continúan en la verdad? Ahora, ¿cuál es esa verdad? Bueno, nos dice aquí una vez más en versículo número 9. Vamos a ver el versículo 9. Se refiere, amigos, a la doctrina o la enseñanza, ¿dónde? En las Escrituras. El Evangelio de nuestro Señor. Versículo 9, vamos a leerlo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Ahí son los que no tienen la verdad. Los que no continúan, los que no conocen la verdad, porque se han extraviado. Jesús dijo, yo he venido al mundo, luz, ¿para qué? Para que no permanezcáis en las tinieblas. El que tiene al Hijo, amigos, no anda en las tinieblas. Son contrarias, tinieblas y luz. Totalmente, amigos, opuestas. Pero, amigos, una vez más les recuerdo, la luz resplandece en las tinieblas. La verdad, sigo leyendo, versículo 9, note aquí, aquel que no conoce la verdad y aquel que no continúa en la verdad, no solo no persevera en la doctrina de Cristo, según versículo 9, no tiene a Dios. Es muy interesante lo que dice aquí Juan. Recuerden, Juan es el apóstol del amor, pero también de la verdad. Son inseparables. Lo que te lo digo en amor, pero te digo la verdad en amor. También, vamos a ver versículo 2. En versículo 2 de esta epístola, Juan habla de la razón por qué les ama Juan. ¿Por qué les ama Juan? Es interesante que en la iglesia neotestamentaria, venimos de diferentes lugares, ¿verdad? Diferentes, no necesariamente culturas, porque casi todos aquí somos mexicanos, pero hay algunos, bueno, excepto a mi hermano Ryan, hermano Ryan. Dije, casi todos. ¿Pero qué nos une? La verdad. La verdad. El amor a la verdad. Cuando vas a una iglesia extraña, ¿verdad?, que no has conocido, si conocen la verdad, hay este compañerismo entre uno y otro. ¿Por qué? Porque amamos la verdad. Es recíproco. Aquí Juan también, note versículo número 2, dice, todos amigos tenían algo común, una doctrina común. La verdad moraba en ellos, y amigos, una vez más, la verdad estaba con ellos. Versículo 3. Estas cosas acompañan a ellos también. ¿Qué le acompañan? Versículo 3, la gracia, la misericordia y la paz. ¿De quién? De Dios, del Dios de la verdad. De aquel que es la verdad, Jesucristo mismo, versículo 3. Y amigos, no solo a ellos, quiero que entiendas esto. No solo a ellos, no te quiero clarificar versículo número 3. Lo que promete aquí la Escritura, amigos, no es solamente a esa iglesia o a esa señora en esa época, sino a todos los que han conocido la verdad, todos los que aman la verdad, todos los que siguen en la verdad. ¿Qué es prometido? Versículo número 3. Misericordia, gracia, perdón, misericordia y paz. Es garantizado. Ahora, versículo 4. Encontramos esto, dice, andando en la verdad es obedecer, ¿qué? El mandamiento que recibimos del Padre. Así que en estos versículos, amigos, versículo 1 al 4, nos introduce Juan a la importancia de la verdad, de la verdad. Ahora, quiero primero decir esto. Cuando conoces la verdad, trae libertad. El conocimiento de la verdad trae libertad. ¿De qué? de la esclavitud al pecado. Juan 8, el mismo autor. En Juan 8, note lo que dice Juan. Juan 8, y en versículo 31, les dice Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y note, conoceréis la verdad. No verdad, sino la verdad, el artículo definido. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Dijo Pilato, estando Jesús ante él mismo. Todo aquel que es de la verdad, dijo Jesús, oye mi voz. Dice Pilato, ¿qué es la verdad? La verdad, amigos, una vez más, que habla Juan, se define más por este artículo definido, la verdad. No hay otra verdad. No hay. No hay media verdad, no hay poca de verdad, amigo, es la verdad totalmente. Ahora, dice Juan, aquellos que conocen la verdad aman a la señora elegida y a sus hijos. Ahora, ¿pero los aman qué? En verdad. Sinceramente. No amor fingido, sino verdaderamente. ¿Por qué? Porque también, amigos, han venido a participar de esto, de que se les reveló la verdad. Oh. Cuando empiezas a estudiar ese tema de la verdad, puedes ir al Antiguo Testamento y luego concluir con el Nuevo Testamento y vas a ver la preciosidad de la verdad. ¿Qué tan importante es la verdad? Es el fruto del Santo Espíritu. Pero también no puede ser salvo, estimado oyente, no puede ser salvo sin la prédica de la verdad. Segunda de Tesalonicenses. No puede ser salvo. No hay salvación aparte de la prédica de la verdad. Y por eso note Segunda de Tesalonicenses. En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, voy a leer versículo 8 al 13. Aquí es muy interesante lo que dice Pablo. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. A inicuo, note versículo número 9, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Muchos van a ir tras estos milagros, tras estos prodigios, porque van a venir a cabo, pero son mentirosos. Note versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por cuánto? Note versículo 10. ¿Por cuánto? ¿Por qué se pierden? ¿Por qué son engañados? ¿Por qué no permanecen en la verdad? ¿Por qué siguen, amigos, herejías de los gnósticos, los cuales niegan la deidad de Cristo? Niegan, amigos, una vez más, el nacimiento virginal de nuestro Señor. ¿Por qué ahora aceptan esas doctrinas? Porque no recibieron el amor de la verdad. Note versículo número 10, segunda de Tesalonicenses. ¿Por cuánto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos? Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros, dice aquí Pablo, debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, note aquí, mediante la santificación por el Espíritu y la fe, ¿en qué, amigos? En la verdad, estimado oyente, deja explicarse qué tan simple puede ser. la palabra del Señor es verdad. Es todo. ¿Por qué dices José? Porque cuando eres incrédulo, cuando no crees en la palabra del Señor, dudas de lo que dice aquí la palabra de Dios. Pero más caminas con el Señor, más te das cuenta, es verdad. Les voy a explicar. Y pueden ser cosas, amigos, de la vida diaria. ¿Saben que mi esposa ama a los animales, a los perros? Y les dio una cobija a los perros para que no tuvieran frío. Y estoy yo sentado en la mesa, tomando café, y veo fuera de la ventana, y están los perros, uno de un lado y otro destrozando la cobija. Y recuerdo las palabras del Señor: no des santo a los perros, no des las perlas a los puercos. Volverán y desmenuzarán, desgarrarán. Dije, mira, ahí está la palabra del Señor. Es verdad, es verdad. Y más caminas con el Señor, más te das cuenta, estimado oyente, de que su palabra es verdad. Pero tiene que empezar así, creyendo que lo que dice Él tocante a ti es verdad. Lo que dice Él tocante a Él es verdad. Que si no te arrepientes, irás derechito al infierno, así como dice su palabra. Es verdad, es verdad. El problema es que el pueblo no quiere oír la verdad. No quiere oír la verdad. Prefieren ser amigos o que hagan comezón de los oídos. Prefieren que le rasquen los oídos en lugar de la verdad. Pero la mentira no te va a salvar. Tiene que ser la verdad. Ahora, regresemos a Juan. La segunda epístola de Juan. En Juan... capítulo 1, ¿verdad? Porque no hay capítulos. Pero note que, ¿qué tan importante es la verdad? Bueno, número uno, no podemos ser salvos sin la prédica de la verdad. Pero también, versículo 9, podemos examinar nuestro caminar, ¿en qué? En la luz de esta verdad. Versículo 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo... no tiene a Dios. ¿Cuántas veces, hermano, hemos oído esto? Hubo una vez que yo andaba con Cristo, hubo una vez que yo andaba con Dios, y digo, ¿y ahora? ¿Ahora? ¿Sigues en este camino? ¿Andas en la luz de las Escrituras? ¿Puedes examinarte? ¿Podemos examinarnos en esto? Dice, el que no persevera no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo también. ¿Morando dónde? No está hablando, amigos, de una... está morando dentro de Él, como dijo Jesús. Pero también, cualquiera que anda contrario a la verdad es engañador. Versículo 10, versículo 11, de aquí es la misma epístola. Si alguno viene a vosotros... y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa ¿en qué? En sus malas obras. Amigos, la verdad mora en el creyente, y la verdad, versículo 2, permanece y estará con nosotros. Y ese es mi punto que quiero hablar esta mañana. La perpetuidad de la verdad. Note aquí dos frases que usa el apóstol en versículo número 2. Dice, permanece y estará. Pero cómo me gusta a mí analizar las palabras. Las palabras. Versículo dice, a causa, aquí hay una conexión. Aquí hay una conexión entre Juan, la señora elegida, y todos los que conocen la verdad, incluso aquellos que leen esta carta. Tú estás leyendo esta carta, te puedes incluir aquí. Dice, a causa, la causa de la verdad. Note Juan 18. en Juan 18. En Juan 18, dice versículo 37, le dijo entonces Pilato, luego eres tú rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. A la verdad. Note versículo 37. Todo aquel. No va a quedar ni uno solo, estimado oyente. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, todo aquel. Versículo 38, entonces aquí Pilato, amigo, dice, ¿qué es la verdad? O sea, él no es, oye su voz, él no es de nuestro Señor Jesucristo. Pero sigo adelante. Regresemos ahí a Juan, segunda de Juan, versículo 2. A causa de la verdad. Esta es la razón. Pero, ¿qué me dices tú, Juan, de la verdad? Versículo 2. ¿Dónde está? En mí. En. Es la palabra en. Permanece en. No solo eso, dice, ahora dice, y estará para siempre con. Estas preposiciones, si puedo usar esa palabra, en y con. Son muy importantes. Permanecen, amigos, son como una, es como un compañero, es compañía más bien dicho. No solo eso, pero dentro de nosotros, vamos a leer Juan 14. Juan 14. Son las mismas palabras que usa Juan, o el Señor más bien dicho, cuando habla del Espíritu Santo. O sea, nos da a entender, amigos, moran dentro del creyente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen morada dentro de nosotros y su verdad está dentro de nosotros y está con nosotros. ¡Qué seguridad! Juan 14, 16. Y voy a leer a versículo 17. Juan 14, 16, dice así, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu. Pero note aquí, ¿el Espíritu de qué? De verdad, aletía. Pero note aquí, al cual el mundo no puede recibir. No le ve, no le conoce, pero nosotros le conocéis porque mora, note aquí versículo 17, mora con vosotros y estará en, ahí está esta frase, en. Y trae su bendito fruto. ¿Pero qué quiere decir morar? ¿O qué quiere decir versículo 2, Juan 2 dice, permanece? Bueno amigos, vamos a ver qué dice la palabra, ¿verdad? ¿Cómo la define la palabra de Dios? Porque esta es una frase o palabra favorita de Juan, permanecer. Así, ¿cómo la usa este autor? ¿Cómo la usa Juan? ¿Cómo la define Juan? La palabra es meno, que significa de estar o permanecer. Segunda de Juan, note aquí versículo 9, aquí se interpreta o se traduce como perseverar o persevera. O sea, podemos decir es a causa de la verdad que persevera en vosotros. Amigos, note una vez más, en la luz de este contexto, algunos se habían apartado de la fe, habían escuchado engañadores. Habían algunos que cambiaban la verdad de Dios a la mentira, pero a estos escogidos, amigos, había este precioso don de la verdad y permanecían en la verdad permanecía dentro de ellos y la verdad estaría con ellos para siempre. ¡Qué gran don! Por ejemplo, vamos a ver algunos pasajes. Vamos a unos libros, un libro anterior, vamos a Primera de Juan, capítulo 4, y versículo 6, ¿cómo la usa Juan? Primera de Juan, capítulo 4, y versículo 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Pero note, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En esto conocemos el que oye la verdad y el que no oye la verdad. El que oye la verdad tiene el espíritu, el que no oye la verdad no tiene el espíritu. Primera de Juan 2, 17. Primera de Juan 2, 17. Note aquí. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, aquí está la palabra de Juan, permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis, el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos y por esto conocemos que este es el último tiempo. Note aquí versículo 19. Esta es la definición clásica. Subráyala. Nota lo que dice. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían ¿qué? Permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Ahí está la definición. ¿Quién permanece? Los que son de nosotros. Los que son de la verdad. Aquellos que tienen la verdad. Aquellos amigos que aman la verdad. Aquellos amigos que mora el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad dentro de ellos. Salieron de nosotros. Qué triste escribir eso. Eran de nosotros, estaban con nosotros, pero se manifestó que no eran de nosotros porque escucharon el espíritu de anticristo, de la mentira. Juan 15. Oh, en Juan 15, ¿quién no ha leído este pasaje? Estimado oyente, si no has leído aquí, vamos a leer un poco, que versículo 4 al 7, de permanecer. Dice, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? ¿Por qué? La razón o el resultado, amigos, separados de mí, nada podéis hacer. Versículo 6. El que no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, note aquí versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, la verdad, pedid todo lo que queréis. Y os será hecho. La verdad, amigos, nos guarda del error. La verdad nos guarda a nosotros, nos sanctifica. Y quiero elaborar un poco en eso, tengo poco de tiempo. Quiero dar las escrituras para el primer punto, nada más. La verdad nos guarda del error, encontramos eso en Proverbios 3, de 3 al 8, pero quiero ir a este texto. La verdad nos guarda o nos santifica. Fue la oración de nuestro Señor, ya que estamos ahí en Juan, vamos a Juan 17, versículo 15. El Señor dice en Juan 17, 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal o del malo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero note versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Una vez más, quizás has empezado este camino, el camino del Señor, y te estás dando cuenta de la verdad de su palabra. ¿Sabes que Jacob, voy a adelantarme mucho, cuando regresa a la tierra, a Canaán, ya no es el mismo Jacob? Salió con engaño, salió engañando a su padre Isaac. Aún se puso pieles de cabra, ¿verdad? Eso le ayudó su esposa Rebeca, su mamá Rebeca. Se puso pieles de cabra y le preguntó, Isaac, ¿quién eres? Porque Isaac estaba ciego, ¿verdad? ¿Quién eres? Oh, soy Esaú, tu primogénito. Cuando regresa, estimado oyente, el Señor le dice, regresa, y ¿sabe lo que dice él? Porque Esaú viene. Esaú después de años viene, y él tiene temor de que, amigos, Esaú le va a dar muerte a él y a sus hijos, a sus ovejas, y así que dice, voy a hacer este plan. Pero quedó a solas con Dios. Y sí, dice, no soy digno. Ese es diferente de Jacob. De las mínimas de tus misericordias y de toda tu verdad que me has mostrado. No soy digno. Diferente Jacob. La verdad te cambia. La verdad de quién es Dios. La verdad, estimado oyente, de cómo Dios trata en tu vida, de cómo Dios te guarda o te cambia. Tiene que cambiarte. Después de años de caminar con el Señor, tiene que haber un cambio en tu vida. ¿A causa de qué? De la verdad que mora dentro de ti. Note aquí. La verdad. ¿A dónde te lleva la verdad? Salmo 43. ¿A dónde te lleva la verdad? ¿A qué lugar te lleva la verdad? Salmo 43. Note aquí. Salmo 4:3, 43, versículo 3. Envía tu luz y tu verdad. Envíalas. Estas me guiarán. Me conducirán. ¿A dónde? A tu santo monte. A tus moradas. Entraré, ¿dónde? Al altar de Dios. Al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa. Oh, Dios mío. Dios mío. Oh, Dios mío. Dice el salmista. Porque reconoce cuando esta luz y esta verdad llega, amigos, estimado oyente, a la casa de Dios. Llega listo para cantar. Tengo que cantar a este Dios que me ha mostrado su verdad. Que ha mostrado su misericordia. Tengo que cantar a Él. Pero también Juan dice, vamos a leer esa frase y ahorita regresamos. En Juan dice, a causa de la verdad que permanece en centro y estará. No dice está, ¿se dan cuenta? Ah, claro que está. Pero aquí es una promesa, está en el futuro. no está deseando Juan, sino que está, amigos, con firmeza dándonos a entender algo. Que nosotros, al igual que Abraham, nunca estaremos destituidos de su misericordia y de su verdad. Jamás. Jamás. El Espíritu, estimado oyentes, estará con nosotros para siempre. Nos acompaña. Amigos, note, hay tanto aquí. Note, vamos a leer, vamos allá a Juan. Ahorita les voy a dar un ejemplo, pero vamos allá a Juan. Quiero que leas conmigo, porque quiero analizar este versículo 2 un poquito, dame un poquito más de tiempo. Note aquí, San Juan 2, la segunda epístola de Juan, versículo 2, dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará, ¿para qué? Para siempre. Ahora, ¿qué quiere decir para siempre? ¿Cuándo es el para siempre? ¿Vale? ¿Cuándo es el para siempre? Ahora, ni el español, ni el inglés, en el King James nos dice exactamente cuándo es el para siempre. Pero solamente hay dos épocas en la Biblia. Hoy y el que ha de venir. El hoy y el para siempre. Y se da por la misma palabra griega, eon, la cual es, nosotros a veces decimos, por los siglos. Porque no podemos definirla, no podemos decir, nada más quiere decir, es por los siglos. Pero aquí, estimado oyente, te voy a explicar, por favor, dame un poco de tiempo. La verdad estará hoy, aquí, hoy, 2000, ¿qué es? 2021 ya. Y cuando se termine el mundo, cuando se termine todo este mundo, cuando se ha consumido, la verdad seguirá permaneciendo. Y también los que aman a Dios, los que guardan sus mandamientos. Pero no al impío, no al impío. Los que son dignos de este siglo, la palabra española es siglo, se usa en Lucas, etcétera. Dice, hablando de la resurrección, vinieron los que no creen en la resurrección. Dice, este hombre tuvo 7 mujeres y al final, ¿cuál será su mujer en la resurrección? Dice, vosotros erráis, no conocéis las escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino son como los ángeles de Dios. No tienen necesidad. Ahora, dice, los que son dignos de aquel siglo, porque los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, los de este siglo, no importa cuál siglo sea. El siglo anterior se casan y se dan en casamiento, pero el siglo que viene, o sea, amigos, el para siempre, nosotros no nos vamos a casar ni dar en casamiento. Y va a haber, o va a existir todavía, ¿qué? Su verdad. Por eso cantamos esta mañana. Y la verdad de Jehová es para siempre. Lo dijo el salmista, uff, y todavía sigue con nosotros. Aleluya, amén. Porque aquel que empezó la buena obra en ti, la terminará. La verdad del Señor es para siempre, es para todas las generaciones. Voy a concluir usando esta ilustración. En el Antiguo Testamento, el Viejo Testamento, la palabra verdad se puede definir como firmeza, o estabilidad. Estabilidad o firmeza. Y el ejemplo que quiero usar es en Éxodo. Un ejemplo para que medites en esto. En Éxodo 17 y versículo 11 dice, y sucedía, aquí están luchando contra Amalek, que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban. Se cansaban. Por lo que tomaron una piedra, la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro del otro, así hubo en sus manos firmeza. Esa es la palabra. Hasta que se puso el sol. Es la verdad de Dios. Tus manos se cansan, al igual que las de Moisés. Nunca andas las manos caídas, dice el autor a los hebreos, las rodillas paralizadas, levantad las manos. Dios ha hecho su verdad morar dentro de ti y permanece para siempre. Y así como Amalek fue derrotado, estimado oyente, cuando estos dos, ambos, Aarón y Ur, sostenían las manos de Moisés, firmes, así su verdad y su misericordia te sostengan a ti. Su amor y su verdad te sostengan en el día de la batalla hasta que se ponga el sol, hasta el día que te llame el Señor. Van a estar esas manos firmes hasta que se ponga el sol. Amén. Es la verdad del Señor. Vamos a ponernos de pie.